12 más Coruña.
Estar informado.
Y en medio de la oleada de vandalismo y hurtos en vehículos, un caso llamativo. En el Agra de Lorzán, los responsables de un negocio sufrieron la rotura del cristal de su furgoneta unos días después de que fracturasen también el de su negocio, Noel Abao.
Fabián y Génesis son dos venezolanos que han hecho de la repostería su forma de vida. Abrieron hace algo más de un año en Osmayos Buen Rollo y el éxito fue inmediato. Colas para probar sus rollos de canela y una acogida que les ha llevado a abrir un segundo local en el centro. Pero dentro de este buen rollo empresarial también hay sinsabores y en este caso el disgusto les ha llegado por partida doble en unos días. Primero fue en su negocio donde hace un mes intentaron robar, según nos contaba Fabián Álvarez.
También intentaron robar, lo que pasa es que en ese caso no pudieron romper todo el cristal porque era resistente y solo pudieron llevarse lo que vieron a la mano, que fue un altavoz y no me acuerdo, y un móvil que teníamos, el móvil de la empresa que teníamos allí. Fue lo único que se pudieron llevar.
Pero unos días después, de nuevo, otro disgusto. Este domingo por la mañana recibieron la llamada de un vecino que les alertaba de que alguien había entrado en su furgoneta de trabajo aparcada cerca del obrador del Agra de Lorzán. Tenía el cristal del copiloto roto.
Evidentemente estaba roto la parte del copiloto y habían sustraído cosas que se habían encontrado a la mano. Nada mayor, pero bueno, sí robaron igual alguno que otro papel o algunas moneditas que tenían ahí, 20 euros en efectivo que uno carga por cualquier cosa, cualquier emergencia y poco más.
El botín no es mucho, pero Fabián insiste en que no es solo eso.
Cualquier persona que vaya a trabajar y se levante y vea su coche con el cristal roto, que de por sí nos ponemos en el caso desde que, bueno, ya pierde ese día de trabajo, ya tiene que dedicarse a otra cosa, gastar de más, porque aunque sí, lo cubren el seguro, que es la respuesta fácil, pero evidentemente el año que viene cuando toca renovar el seguro, pues no te sale el mismo precio. Y es lo que no es la respuesta fácil, es la respuesta difícil.
Sobre todo porque ven una tendencia preocupante.
Sabemos que no somos los únicos, pero de los últimos tampoco, porque justo creo que el día de ayer hubo algo parecido aquí en Coruña, que rompieron el cristal de 4 o 5 coches, si no me equivoco. La cosa es que se está volviendo algo cotidiano, sin respuesta alguna oficial.
Publicaron fotos de la furgoneta y denunciaron la situación en sus redes sociales, donde tienen muchos seguidores, más de 13.000, para hacerse eco de una situación que entienden no es aislada.
Pero porque el llamado más que todo es, digamos, el llamado oficial, no solo a la policía, sino a los entes gubernamentales que lo llevan, porque es que la ciudad cada vez se está volviendo un poco más peligrosa, porque sí, entra como vandalismo o entra como robo, pero es que nadie ya está seguro en dejar su coche fuera en la calle.
Precisamente este lunes aparecieron varios coches con las ventanillas rotas en el paseo marítimo a la altura de Pelamios. En las últimas semanas han sido unos cuantos también en Novo Mesoiro.
Y el BNG va a llevar a pleno el estado de abandono en que se encuentran los núcleos rurales del ayuntamiento como Mesoiro, Bío, Asilva o El Viña. En un vídeo colgado en sus redes sociales denuncian situaciones como estas. David Soto, concejal nacionalista.
Que funciona lamentablemente como un vertedoiro incontrolado de lixo. Outro deses problemas acuciantes é a falta de roza nos terreos públicos. É un problema que tamén se ve en outros barrios, en Bío, na Silva, pero que aquí en Mesoiro fai que sexa impracticable transitar por este carril bici o que ocasiona riscos tanto para peóns como para ciclistas. Seguimos aquí, moi cerca do Castro del Viña e do Campus del Viña, onde, como podemos ver, se segue tirando lixo de maneira descontrolada nun lugar que hai tan só 3 anos ardeu. Outros dos problemas dos que máis se queixa a veciñanza, sobre todo a veciñanza con problemas de mobilidade, é a falta de virarrúas. Non hai virarrúas, o que fai que o tráfico sexa para eles bastante dificultoso, como se pode ver neste caso en San Vicente del Viña.
E a Guardia Civil ha detenido a un vecino de Mazaricos como presunto autor de un delito de incendio forestal. La investigación se iniciaba a raíz del incendio ocurrido el pasado 6 de agosto en Zas, un incendio que se volvió a reproducir el 9 del mismo mes debido a las condiciones meteorológicas. La Guardia Civil averiguó que se habían estado realizando labores agrícolas con maquinaria en la finca en la que los investigadores habían ubicado el punto de inicio del incendio. Una vez localizada la maquinaria que realizó dichas labores, se procedió a la inspección ocular de la misma, constatando que carecía de elementos de retención de chispas estipulados en la legislación vigente. El hombre ya ha sido puesto a disposición judicial. La Guardia Civil recuerda que durante la época de riesgo alto de incendios, todos los trabajos y actividades que se lleven a cabo en el campo es obligatorio contar con equipos de extinción de incendios y dispositivos de retención de chispas en los tubos de escape. También hacen un llamamiento a la ciudadanía de que si se observa cualquier actividad sospechosa o se tiene información sobre un incendio, se llame al 062 o a cualquier otro canal de denuncia. Tienes toda la información en nuestra web local y también en nuestras redes sociales. Y hablamos en los próximos minutos con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Retomamos curso tras el parón veraniego y comenzamos, delegada, hablando de esta importante apertura de oficinas para gestionar las ayudas a los afectados por los incendios y que este lunes ya han tenido una importante afluencia de personas. ¿Cómo funcionan estas oficinas?
Sí, es verdad que desde ayer mismo pues la Xunta de Galicia puso en funcionamiento 16 oficinas de atención para aquellas personas pues afectadas, ¿no?, por los incendios, y en las que van a trabajar pues medio centenar de empleados públicos, y dos de ellas, bueno, pues van a estar en dos municipios de la provincia, en Melide y Ponteceso, municipios donde por mor de los incendios en esas zonas tuvimos que declarar los niveles 2, tanto en Ponteceso como en Camariñas, y después un incendio que hubo también en Melide Toques. Bueno, en agosto es verdad que vivimos una situación excepcional, ¿no?, sin precedentes, con incendios de naturaleza exclusiva que se dieron pues de forma simultánea a los que ya se sumaban por las condiciones climatológicas que no eran nada favorables en ese caso para los incendios, y nuestra prioridad fue la defensa pues de las personas y de las viviendas. Pero bueno, aún así hubo afecciones en viviendas, afecciones sobre todo en el rural, y de ahí que el objeto, ¿no?, de estas oficinas es poder informar y trasladar todas las órdenes de ayudas que ya están puestas en marcha, que ya se han publicado el sábado, y donde aquellos afectados por cualquier razón puedan verse beneficiados, pues para eso estaremos, para informarles, para apoyo a viviendas, a viviendas de uso habitual o de segunda residencia, para explotaciones agroganaderas y forestales, con diferentes líneas de ayudas, ¿no?, para apoyar explotaciones agrícolas, tanto para inversión, en caso de que tuvieran que reparar bienes, maquinaria, equipación, para adquisición de alimentación complementaria en caso de que tengan ganadería extensiva o colmenas, líneas de ayudas para reparar explotaciones forestales, de infraestructuras, ayudas también para los propios concellos, ¿no?, en algún caso también se vieron afectados en algunos caminos, en algunas sendas, en algunos espacios también públicos, y para eso, bueno, en esa línea vamos a trabajar de manera intensa, y también, bueno, pues en los espacios naturales, ¿no?, donde hay que hacer restauraciones y donde hay que elementos estructurales, porque podríamos tener una ruta, en una senda, en miradores, en pasarelas, y también ayudas pues para compensar a titulares de terrenos cinegéticos ordenados, es decir, los TECORES, ¿no?, afectados, para también poderles dar una serie de ayudas, así como ayudas fiscales. Es decir, este es un paquete muy global de diferentes líneas, y donde, bueno, pues los afectados se les informará y se les dirá pues para hacia qué línea, ¿no?, pueden ellos solicitar en función de la afección que tenga cada titular.
Muy importantes estas ayudas para los afectados. Hablamos también, delegada, y esto aviso a navegantes, es decir, a interesados, está abierto el plazo para solicitar ayudas, en este caso jóvenes de 18 a 30 años, que quieran sacarse el carné de conducir. ¿Hasta cuándo y cómo se solicitan estas ayudas?
Sí, es verdad que el 25 de agosto se abrió ya la línea de estas ayudas y para que los jóvenes bueno puedan sufragar esos costes no derivados pues, para la hora de sacar un carné, tanto para coche como para motocicleta. El caso lo vamos a tener abierto hasta el 25 de septiembre y en esta edición pues la novedad es la incorporación ¿no? del permiso clase A2 subvencionado con 150 euros y que se suma al importe por el permiso de conducir que es de 400 euros. El objetivo de apoyo, de en este caso de la Consejería de Cultura, Lengua y Juventud, es contribuir ¿no? pues a la mejora de las posibilidades de la gente nueva en situación de desempleo y en la medida que se facilita bueno un instrumento que amplía sus competencias, su currículum. Es verdad que hay jóvenes que también necesitan esos carnes de conducir para poder trabajar y para poder acceder a un puesto laboral. Como bien comentabas, entre los 18 y 30 años de edad, estar empadronados en Galicia también con una antigüedad mínima de un año y no estar trabajando por cuenta propia ni por cuenta ajena. Lo importante también de estas ayudas, también para que los jóvenes lo conozcan, es que estas ayudas también son de carácter retroactivo. Y ya que pueden presentar solicitud, pues aquellos que hayan aprobado el permiso de conducir con fecha de expedición a partir del 1 de octubre de 2024. Por tanto, también se podrían acoger a esta ayuda, que entendemos pues que es interesante para muchos jóvenes.
Hablando de jóvenes, se ha abierto también el plazo para que aquellos interesados presenten solicitud para participar en la 16 edición del certamen Juventud de Crea. Para quien no lo conozca, ¿qué es esto?
Bueno, pues es un programa que ofrece a la juventud, en este caso entre 16 y 30 años, la oportunidad de mostrar bueno, pues su talento artístico en muy diversas disciplinas, ¿no? Y también que vale como un escaparate y un canal de divulgación para dar a conocer sus propuestas. Lo que nosotros queremos con este certamen es estimular, es apoyar la creatividad, la innovación y también pues actúa como un estímulo económico para la juventud. La presentación de estas solicitudes que los jóvenes quieran participar a través de la sede electrónica se inicia mañana y finaliza el 29 de septiembre y hay 16 categorías, es decir, es muy diversa y para que muchos jóvenes bueno puedan presentarse en artes plásticas, en pintura y escultura, en arte urbano, en cocina, en creación de contenidos, de videojuegos, de danza moderna, de diseño de joyas, de moda, de música, de novela, de poesía, de videocreación, es decir, muy muy variado. Y lo que se dan tres premios, el primero es con 2.000 euros, el segundo con 1.500 euros y el tercero con 1.000 euros. Y además pues hay un premio especial para la modalidad también de música clásica, en la teoría de música y también se van a poder realizar menciones. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es animar a los jóvenes a que participen, porque además del premio económico, pues también los ganadores tienen la posibilidad de entrar en la selección de un programa de formación y mentorizaje pues para poder poner en marcha, en su caso, su proyecto empresarial. Con lo cual, nosotros animarles, ya se repartieron más de 630 premios en todas estas ediciones y por un importe de casi 1 millón de euros y por tanto entendemos que es una iniciativa positiva para dar a conocer muchas de las cosas buenas que nuestros jóvenes están hoy haciendo y para que se puedan conocer y también para estimularles a ellos y también para que puedan en su caso entrar en programas de formación.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y la Xunta ha dado autorización ambiental a la planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluminio que Aluminios Cortizo quiere instalar en su centro del Parque Empresarial de Pedrapartida, en Coirós. Desde la Xunta puntualizan que el proyecto no tendrá impactos significativos y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los informes. Aspectos como la protección de la atmósfera, población y salud, aguas y cauce fluviales, suelo e infraestructuras o gestión de residuos, entre otros.
Cuando te conocí,
Y hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de agosto. Ha subido un 2% en A Coruña. El Servicio Público de Empleo contabiliza casi 43.600 parados. Se incrementa en todos los sectores, excepto en la agricultura. El consellero de Emprego es José González.
Esto, pues, o que nos determina que temos que seguir pues traballando tanto as empresas como a administración autonómica para a consecución dese mercado laboral dinámico, inclusivo e que xere empregos de calidade en todos os diferentes sectores económicos.
Y en Miño ha comenzado la séptima campaña quincenal del programa Merca no teu Comercio, promovido por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Comercio. Se prolonga hasta el 15 de septiembre. Los consumidores podemos registrar nuestras compras mediante la web oficial de la campaña o directamente en los establecimientos participantes. Las tarjetas prepago, que pueden ganar por valor de 50 euros cada una, podrán ser usadas en los comercios locales adheridos hasta el 31 de diciembre.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues dice Pepe Torrente que hay que ser optimistas, y esto es una obviedad y objetiva, y es que el Depor sigue sin perder.
Es correcto. En las tres primeras jornadas, dos empates y una victoria. Y eso que ayer, en el primer minuto de juego, ya se puso la cosa difícil con el gol del Leganés, de Miguel de la Fuente. Se llegó al descanso con 2-0 abajo y ahí no le tembló el pulso a Antonio Hidalgo. Hasta tres cambios metió en el terreno de juego: Chimo Navarro, Stoikov y Mulatieri. Y al final el Depor consiguió rescatar un puntito de su visita a Butarque, con ese penalti que marcó Jeremy Hernández en el minuto 87. Cosas a mejorar: la solidez atrás. No te pueden hacer un gol en el segundo 25, en el segundo 30, y luego en la acción a balón parado que hace que Duke haga el segundo, hasta en tres ocasiones el equipo no es capaz de despejar bien el balón fuera del área, y a partir de ahí pues deja que el rival pueda batir, en este caso a Germán Parreño. Cosas positivas: la capacidad de reacción, que siempre es importante, que Antonio Hidalgo ahora tiene banquillo y lo utiliza. Insisto, tres cambios en el descanso. Hacía tiempo que no veíamos esos tres cambios en un descanso de un partido de un entrenador del Depor. Y es que ayer también se cerró el mercado de fichajes, y lo hizo con dos salidas que ya estaban prácticamente anunciadas, porque no contaban para el técnico blanquiazul: las de Diego Gómez, que se marcha cedido al Cartagena, y Martín Ochoa al Arenteiro de Primera Ref. Y sobre la plantilla que tiene a su disposición habla así de bien el técnico Antonio Hidalgo.
Estoy muy contento con la plantilla que tengo. Creo que tengo una plantilla excepcional. Ahora es mi responsabilidad total sacarle el máximo rendimiento. Si somos capaces de ese talento y esa competitividad que siempre quiero darle a los equipos, la ponemos juntas, vamos a tener mucho, mucho éxito. Esto está muy igualado y la verdad que el punto de hoy pues sabe muy bien, ¿no?
5 puntos en 3 jornadas, y ahora el sábado llega Riazor a las 4:15 el Sporting de Gijón, que ha conseguido la victoria en los 3 primeros encuentros, y donde está Pablo Vázquez, que el año pasado vestía la camiseta blanquiazul. Así que otra buena prueba para ver en qué momento de forma está el equipo del Depor, porque, insisto, el Sporting es otro de los que está llamado a estar en la parte alta y aspirar al ascenso, exactamente igual que el Depor. Este año no nos escondemos con el objetivo. De hecho, hay muchos contratos, empezando por el entrenador, que están condicionados al ascenso. Antonio Hidalgo tiene 1+1, ese otro opcional es si el equipo el año que viene está en la máxima categoría.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el Gobierno declara el Pazo de Meirás lugar de memoria democrática. Lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Entiende que es un espacio con una singular relevancia histórica y simbólica. Meirás está ligado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, que fue quien lo construyó. Fue entre 1938 y 1975 sede veraniega de la Jefatura del Estado. Entienden desde el Ejecutivo Central que representaba un símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario. El Estado ya es propietario de Meirás. Ahora esta nueva declaración contempla medidas de difusión e interpretación o la instalación de señalización o material interpretativo. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y A Coruña ha cumplido ya un mes siendo oficialmente zona tensionada para el alquiler. Pasado este tiempo, los efectos no se han visto todavía en el mercado y una de las razones es porque, más allá de la declaración, no hay ninguna medida que se haya implantado para que se cumplan, ni régimen sancionador ni vigilancia. El Ayuntamiento pasa ahora la pelota a la Xunta para desarrollar, según la alcaldesa Inés Rey, una ley autonómica que establezca las multas, como se ha hecho en Navarra, Cataluña o el País Vasco.
Bueno, mire, la ley estatal lo que hace es delegar en las comunidades autónomas el desarrollo de la ley, precisamente para poder sancionar, pero también para que esas medidas que se toman en relación al mercado tensionado sean efectivas. Si no tenemos un margen legal para poder aplicar, si no tenemos un reglamento sancionador y si no tenemos herramientas jurídicas para poder ponerlo en marcha, pues se quedará en una mera declaración. Entonces, aquí el compromiso de las administraciones creo que es clave. Y en el tema de la vivienda, lo digo siempre, tiene que todavía ser más, ¿no?
1:51 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y Alternativa Dos Vecinos. Convoca una concentración a las 8 de esta tarde en Carral para protestar por la moción de censura. Se va a debatir el próximo día 10 y dos concejales no adscritos que pertenecían a esta formación permitirán que el Partido Popular de José Luis Fernández Mouriño recupere el poder. Va a desbancar a Javier Gestal. Así justifica esta movilización el líder de Alternativa Dos Vecinos, Ángel García Seoane.
Os califico como golpistas que llevan a roubar a alcaldía de Carral a Javier, ¿no? Por tanto, eu fago un chamamento aos veciños de Carral para que os veciños acudan a unha concentración que se vai facer diante da Casa do Concello en apoio a unha persona que estuvo sempre, sempre ao servicio dos veciños como funcionario, que o recordan con moito cariño a moita xente, e como alcalde. Unha persona de alta calidad humana e capacidade demostrada. Hai que amosarlle o cariño e o respeto que merece, tal e como Javier yo amosou ao seu povo.
1:52, enseguida hablamos de la nueva programación de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
¡Atención! Últimos días de rebajas en Tifón Muebles. Rebajamos lo ya rebajado en salones, dormitorios, sofás y descanso. Ven y encuentra todo lo que estás buscando en nuestras más de 50 tiendas y en tifón.es. Corre y no te pierdas los últimos días de rebajas. Y recuerda, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre. Arteixo.
Pues hoy hemos conocido ya la programación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Noel Abao.
La temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Galicia comenzará el 10 de octubre con un programa que une a Prokofiev, el Romeo y Julieta de Tchaikovsky y el Capricho Español de Rimsky-Korsakov. En total, 33 conciertos de abono, 22 los viernes, 11 los sábados, con solistas de gran talla, más presencia de directoras o un programa musical de primera. Juan Antonio Cuellar es el gerente del Consorcio de Promoción de la Música.
Y tenemos solistas de talla mundial, como Alexander Kantorov, que va a estar con nosotros en el concierto inaugural, o el gran chelista Max Hornung, que va a tocar con nosotros al inicio del año siguiente. Tenemos además sinfonías del repertorio maravillosas, como dos sinfonías de Bruckner, tenemos sinfonías de Beethoven, casi todos los conciertos para piano de Beethoven van a estar en la temporada. Tenemos además música de compositores gallegos.
La Sinfónica participará con Wagner en el Festival Resis, viajará a Bilbao y por primera vez tendrá una gira por 7 ciudades del Reino Unido. Pero una de las grandes novedades de esta nueva temporada es la apuesta por la juventud. En enero se celebrará el concierto de la Orquesta Joven, que se tuvo que posponer durante las fiestas de María Pita. Y el 11 de este mes, de enero, se celebrará en el Coliseum Corus, una unión entre la Orquesta Joven, los coros de la Sinfónica y todos los coros infantiles y juveniles de la ciudad.
A todos los coros infantiles y juveniles, tanto los que nosotros lideramos como también los que están en la Escuela Municipal de Música y todas las escuelas y programas de formación coral que hay en la ciudad, que vamos a reunir cerca de 200 niños de estos coros y además 750 niñas y niños de los colegios de Coruña, que van a estar liderados por sus profesores preparando un repertorio maravilloso.
Muestra de esta apuesta por la juventud es que se retoman los conciertos educativos de la Sinfónica, por los que pasarán de nuevo unos 9.000 escolares cada semana ahí en el Palacio de la Ópera. Una temporada ambiciosa y con el reto de los problemas económicos de los que alertaba la formación hace unos meses. Se han ido solventando gracias a las aportaciones de administraciones, de particulares y con la generosidad de los propios integrantes de la formación.
Hemos ido construyendo inclusive con los agentes de los artistas que han colaborado en que los cachés se redujeran al punto en donde podíamos asumirlos. Y entonces vamos a tener una temporada no solamente llena de maravillosa música y grandes artistas, sino del amor de todos ellos por la Sinfónica de Galicia.
Las administraciones han hecho un esfuerzo para arrimar el hombro en esta situación tras la alerta de la propia formación. Xunta, Ayuntamiento y Diputación han reforzado sus aportaciones a la Sinfónica. En el caso de la institución provincial, la subvención al Consorcio de Promoción de la Música es el mayor convenio nominativo que actualmente mantienen con una entidad cultural.
Pues eso, esa programación a partir de octubre, pero antes todas las citas de esta jornada en nuestra agenda cultural con Leti García Chas.
Hay exposiciones y muestras que están a punto de despedirse de la ciudad. Últimos días para disfrutar en sede a Fundación de Habitats, la experiencia de realidad virtual que explora la diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta en un viaje por los 5 continentes. Tiene un coste de 3,50 y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. Está dirigido a mayores de 6 años. El último momento para conocer esta experiencia será el 13 de septiembre. En la Fundación Marta Ortega Pérez, el 14 de septiembre, se despide también la muestra sobre el fotógrafo británico David Bailey. La ciudad deportiva de La Torre acoge esta semana el campus solidario Fundación Álvaro Morata. Está dirigido a niñas y niños entre los 7 y los 15 años. Efecto Pasillo tendrá en el Recorda Fest la última parada de su Baila Tour. Quedan a la venta las últimas entradas para disfrutar de este festival en el Muelle de Batería el viernes y el sábado. Pueden adquirirse en la web recordafest.es. La AMI, la Agrupación de Montañeros Independientes, inicia hoy sus bautismos de este mes de septiembre. En el Rocódromo de Riazor, de 4:30 a 6, es el turno para menores de 10 a 12 años y de 6 a 7:30, de 13 a 15. Mañana habrá también otras franjas de edades. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 667-96-7227. Y además de escalada, el Ayuntamiento de A Coruña ofrece también en septiembre actividades de iniciación a la marcha nórdica para público infantil, juvenil y familiar. Más de 200 plazas para formarse en competencias digitales a través de la red de bibliotecas municipales. Ayer se abrió el plazo de inscripción para estos cursos que se desarrollarán en noviembre. Son de acceso gratuito hasta completar capacidad. Hasta el 7 de septiembre puede formalizarse la inscripción para participar en la carrera popular Volta a Oza del día 14 de este mes. Puede hacerse en la web corunacorre.com. El grupo naturalista Habitat celebra hoy un taller teórico-práctico para descubrir cómo se elabora el nuevo Atlas dos mamíferos de España y también cómo se puede colaborar en su creación. La actividad es totalmente gratuita y está abierta a todas las personas interesadas. Será de 7 a 9:30 en el local del grupo naturalista Habitat. Este domingo se celebra en Cambre la andaina solidaria de la Asociación contra el Cáncer. Saldrá a partir de las 11 desde la Casa das Palmeiras de Oburgo. Los precios de inscripción son de 8 euros para adultos y 5 para menores hasta los 12 años. La Asociación Lar de Unta en Betanzos organiza un curso de pandereta y canto tradicional que se desarrollará de octubre a mayo todos los miércoles a las 8:30 en su local. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 14 de este mes en el correo electrónico lardeunta@lardeunta.org. abierta también la inscripción para participar en los clubs de lectura de las bibliotecas municipales de Culleredo. El plazo terminará el día 15 y puede hacerse en el correo bibliotecas.municipais@culleredo.es. El Concello de Sada está realizando la actividad A Vila do Mañá en las mañanas de esta semana de 10 a 2. Se desarrolla en las calles Bergondo y Venezuela y la participación es abierta y gratuita para personas mayores de 5 años. Se busca ayudar a conocer el patrimonio sadense.